Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Si es que ha acabado el partido, me tengo que ir, o es que empieza y tengo que saltar al campo, ¿no?
Venga,
bien,
venga,
perfecto.
¿Qué va por las cuadras?
12 y 5 minutos. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos a punto de abrir nuestra tertulia del mediodía. Estamos muy atentos a esas declaraciones que va a hacer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a eso de las 12 y media aproximadamente. Tenemos una cita con el 112 también, pero claro, es que está en este estudio Luis Miguel González y estaba hablándonos, bueno, nos estaba contando una serie de anécdotas sobre los equipos de fútbol madrileños que nos tenía fascinados. Ya hemos hablado de algunas anécdotas, pocas para todas las que hay, madre mía, podríamos estar aquí hasta Navidad. Del Real Madrid, del Atlético de Madrid, nos quedaba un flanco por cubrir, Nieves.
Claro, los árbitros.
Los árbitros.
Tan importantes, ¿eh? Y además con tantos nombres, colegiados, bueno, árbitros. El del pito, he leído también el libro que se le llamaba, ¿no? El señor del pito.
Es verdad.
El referir, señor del pito.
Claro. Bueno, alguna anécdota así que no nos podemos dejar de árbitros.
Os cuento dos o tres rápido. Por ejemplo, Brito Arceo, que fue el árbitro tinerfeño, que uno de los más jóvenes, que debutó en primera división, en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido del Madrid, pues le mostró la primera tarjeta a Schuster, y cuando en el segundo tiempo le mostró la segunda, le dijo, pero niño, ¿tú qué haces? Si eres un niñetín. Y luego hay una muy buena en mi opinión, de Alfonso Cabeza, en un partido en el que se tuvo que suspender porque había nevado en Madrid, y bueno, se jugó dos días después. Y le arbitraba, Miguel Pérez, pues nada. Y cuando bajó Alfonso Cabeza a la sala de prensa ante los periodistas, nos ha machacado, no nos ha perjudicado, hemos empatado a cero por su culpa. ¿Sabéis lo que os digo? Que los árbitros visten como el Papa de blanco, y me entendéis.
Bueno, era Alfonso Cabeza, ¿eh? Bueno, madre mía, también genio y figura, ¿eh?
Y bueno, pues nada, había en Urizar Azpitarte, solía viajar con mucha frecuencia a Cádiz.
Sí.
Y bueno, arbitraba al Cádiz. Y hubo un aficionado, un forofo de estos, que le llamaban, tenía como apodo Paul McCarthy. Y entonces, bueno, este iba a la estación, al aeropuerto, a buscar a Uriza, vete a este restaurante, haz esto. Bueno, total, que en un partido Cádiz-Español, según la afición y tal, pues Urizar perjudicó al Cádiz y ganó al Español por 2-0. Y entonces la Guardia Civil le dijo, mire, le vamos a sacar del campo en el coche, pero usted, por favor, ni un gesto ni nada. Vale. Estaba toda la avenida del Carranza. Y entonces sale y empieza el Paul McCarthy, dice, pisa, hermano, espera. Y le dice Urizar a la Guardia Civil, este no es peligroso, que déjele que se acerque. Baja la ventanilla y dice, hermano, pisa, te querría ver como este. Y sacó un crucifijo, te querría ver como este, crucificado, hijo de la gran...
Fin del partido.
Fantástico. Oye, tenemos que invitar a Luis Miguel Valdez.
Sí. Estás fichado ya para nuestro equipo del Buenos Días Madrid. Mira qué camiseta más chula, ¿eh? Tenemos roja y con la estrella.
¿Es verdad? No está nada mal. Pues ha sido un rato muy agradable el que hemos pasado contigo, Luis Miguel.
Agradable. Nos encanta. Vosotras.
¿Cuál es el último libro que tienes en estos momentos por ahí circulando?
Bueno, he escrito dos. Lo puedo contar porque... No los títulos de los libros, no sé si la editorial van a salir a primero de año, pero se lo decía a Nieves, lo que es la vida al fútbol. A mí, por medio de un compañero, pues bueno, he escrito un libro para Barcelona. Y entonces yo, hablando con el presidente de la editorial, al cual no conozco personalmente, pues le dije, Jordi, usted será del Barcelona. Y dice, Visca Barça. Y cuando le mandé los textos, me puso en un correo, ha escrito usted un gran libro del Real Madrid.
Hasta aquí podemos leer. Luis Miguel, en cuanto el libro esté en la calle, aquí te quiero ver, ¿eh?
Por supuesto.
Claro que sí, Nieves, te quedas encargada tú de esto.
Vamos por la línea, ¿eh, Luis Miguel? Venga, vamos. Gracias.
es buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues ahora sí, cuando son las 12 y 12 minutos, con un poquito de retraso, empezamos nuestra tertulia de mediodía. Pedro Mansilla, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Bueno, lo tuyo ya es de, en fin, de consultar a alguien, ¿eh? Venir en manga corta, no, hijo mío, ya una cosa es que uno chicarrón.
He venido con un abrigo de Martas Cibelinas, lo que ocurre que una vez que estoy ya en tu presencia...
Las Martas han ido a tomar una copa y tú te has quedado aquí.
Se han ido al tejado, que es un medio ambiente.
Desprovisto.
Claro.
Bueno. Es inexplicable, Eli, lo siento, porque es que yo entro Paloma aquí hecho, pero ahora entiendo por qué Eli no tiene arrugas y se conserva también. Es que hace un frío, claro, que vivo, no hay quien aguante.
Claro,
yo
vivo en el frigorífico.
Mira, perdona, aquí perdóname. Es que esto no nos pondremos de acuerdo nunca. Cuando yo he entrado a este estudio a las 10 de la mañana, el señor Colmenarejo tenía 27 grados de temperatura en ese estudio, que casi me da un golpe de calor.
Eso está
de
prohibido esto, incluso por Naciones Unidas.
Pero no, enferma, eso es lo que tiene de verdad. Que entonces, ¿qué pasa? Que le das al aparato del aire acondicionado y esto se enfría.
¿Y ahora que estamos a 14 o cómo?
Pues mira, te lo digo ahora. ¡Ay! ¡Ay! Se me cae todo.
Estaremos a 18.
A 18, pero bueno, compañera.
Qué barbaridad. Venga, 18. Con razón me falta mi jersey.
Venga, mira, Jaime, también arremangado. Como
viene del norte.
Hombre, es verdad, pues, que los hombres viven dos grados por encima de las mujeres como norma general.
Bueno, tú bien, bien.
Tómatelo bien.
Pues yo tengo calor. Es que no,
claro,
no,
coño,
o sea,
llevar la zamarra de siete juntan novias para siete hermanos y...
¿Qué zamarra? Juntas a cuatro españoles, quítate, señores, quítate, y podemos estar discutiendo sobre la temperatura
ambiente. El traje popular de Suiza.
Lo que da de sí el tiempo. Y mira, vamos al grano, ¿no?
No, al grano, lo que voy a tener que hacer yo es llamar al 112 en cualquier momento, pues me va a dar un jamacuco de calor. Y ahora ya me pongo seria, porque sí, vamos a hablar con el 112, pero vamos a hablar de algo muy interesante. A las 10:30, el vicepresidente, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Pedro Royán, ha asistido a una demostración del funcionamiento del nuevo sistema de respuesta vocal interactiva que permite detectar, atención, si las llamadas en las que el operador del 112 percibe un silencio al otro lado del teléfono corresponden a personas en situación de emergencia o no. Ha sido muy cerquita de aquí, en la sede de la Agencia de Seguridad Energéticas, que es el 112. Y vamos a hablar de ello con Carlos Novillo, que es director de esta agencia, de la Agencia de Emergencias y Seguridad Madrid 112. Señor Novillo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Esto suena casi casi a ciencia ficción. ¿Cómo van a conseguir ustedes a partir de ahora detectar si ese silencio que hay al otro lado de la línea cuando alguien les llama corresponde a una persona que no puede hablar, yo qué sé, porque está amenazada, por ejemplo, o si esa persona ha sufrido un desmayo después de marcar el teléfono, o simplemente es un graciosete?
Pues fíjate que recibimos aquí en el 112 más de 12.000 llamadas diarias. Eso da una muestra de la amplia gama de llamadas que se producen y de la importancia además que es la de liberar a los operadores cuando una llamada pues a lo mejor no tiene trascendencia, ¿no?
Claro.
Anualmente tenemos 44.000 llamadas que son rechazadas porque se producen silencios. Con este sistema lo que queremos hacer es dar una segunda oportunidad, es decir, aquella persona que llame al 112 y esté incapacitado para hablar por las circunstancias que tú decías, ¿no? Que se sienta amenazado ante una situación, pongamos, de violencia física o de posible secuestro o algún problema de salud que en ese momento, o por shock incluso, le impide hablar. Hasta ahora, los servicios 112, cuando se producían esos silencios, una vez que reiteraban la pregunta de si le sucede algo y no había contestación, pues ya daban por descartada esa llamada. Lo que queremos hacer con esta segunda oportunidad es, liberando al operador, un sistema informático que será pues seleccionado por el propio operador, va a continuar con esa llamada activa durante al menos 20-30 segundos, dando la oportunidad de escuchar a lo que hay detrás de la línea, ¿no? En cuanto detecte, pues, o una petición de auxilio o un sonido que puede ser por un problema de esa persona o cualquier circunstancia que altere ese silencio, va a permitir, a su vez, devolver esa llamada al operador para poder gestionar esa llamada de emergencia. Con esto creemos que bueno, damos esa segunda oportunidad y además pues ampliamos la protección en circunstancias de seguridad como puede ser violencia de género, etcétera, que nos preocupa bastante, ¿no?
Claro, y todo eso sin ocupar innecesariamente, porque también habrá llamadas de, lo decía yo antes, señor Novillo, de graciosillos o de gente que se equivoca, o quiero decir, llamadas que, como usted bien indicaba, están ocupando una línea que otra persona puede necesitar.
Efectivamente, necesitamos priorizar, claro, tenemos 4,4 millones de llamadas al 112, el 50% vienen a ser demandas de servicios sanitarios, pero se producen también pues estas situaciones que nos puede pasar, ¿no? De una equivocación o de que nuestro niño ha cogido el teléfono y sin querer ha podido marcarlo o un error, pues bueno, pues en este caso eso quedará descartado con una doble seguridad porque no solo el operador pues va a estar escuchando durante un cierto tiempo y luego ya va a liberarse para poder seguir atendiendo y priorizando llamadas, sino que un sistema informático que no gasta esos recursos va a mantener esa llamada activa intentando detectar algo que nos permita pues ver que se produce pues una situación que requiere el despacho de un servicio de emergencia, ¿no?
Claro, me pueden escuchar ustedes en ese silencio aparente, pueden escuchar ustedes, pues no sé, una respiración especial, unos ruidos que puedan indicarles que esa persona pues está sufriendo unas convulsiones, no sé, incluso pueden escuchar a lo mejor una voz de fondo con una amenaza, y ahí merece la pena que el 112 se ponga en marcha para echarnos una mano, que es para lo que está siempre, las 24 horas del día, todos los días del año, de todos los años, Emergencias 112. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena por haber cambiado ese protocolo y permitir a las personas que en un momento dado no pueden pedir ayuda por lo que sea al 112, pero sí han llamado hasta allí, recibir esa ayuda y descartar otras posibilidades. Don Carlos Novillo, director de la Agencia de Emergencias y Seguridad de Madrid 112, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Eli. Muy interesado. Gracias.
Pues qué cosas, ¿no? Está muy bien esto.
Pues sí, sí, porque esto que inicialmente parece magia potagia, seguramente que es sencillamente una aplicación de ordenador basado en los famosos algoritmos.
Claro,
que, tiene
que te permita tener esa línea abierta un ratito a ver si algo suena, ¿no?
Que tiene la capacidad, alguien nos tendrá que explicar cómo, de detectar lo que podría ser una llamada falsa de una llamada verdadera.
Claro.
Y bueno, que eso despejaría el 50% de la ocupación de ese teléfono que es tan necesario. Nos ha faltado preguntarle si esos 4 millones de personas que llaman, supongo que es anualmente, ¿no?
Exacto, siguen al día es un poco complicado. Es anual. Claro que sí, pero fijaros, nos ha dado una cifra importante. 44.000 llamadas de estas son llamadas a las que responde un operador del 112 y no se oye nada al otro lado, aparentemente. Y entonces, claro, tú lo preguntas dos veces, que es lo que nos ha dicho el señor Novillo, si no oyes nada, pues cuelgas porque esa línea la necesita otra persona. Pues en este momento ya hay puesta en marcha este dispositivo, este operativo, de manera que esa línea se va a quedar, por lo menos nos ha dicho, medio minuto allí quieta, mientras la operadora sigue atendiendo a otras cosas, pero se va a detectar, pues eso, lo que decía yo antes, ¿no? Si una persona ha tenido un desmayo, un ruido, una amenaza...
¿Cómo interpretar el silencio, ¿no?
Claro.
El silencio puede ser una obedecer a un bromista...
O un niño que ha cogido el teléfono, como nos decía el señor Novillo, ¿no?
Un bromista o de un niño... O el silencio puede responder a una situación objetiva de riesgo, ¿no? Y entonces se trata de discernir, cuanto más tiempo esté abierto naturalmente la llamada, pues más capacidad me imagino que tendrá el 112 de certificar si efectivamente es nada o ese es silencio algo, es mucho.
O es algo, exactamente.
No sé, me parece que es dar un paso más y eso no supongo que tendrá que ver también con este concepto tan manido de la inteligencia artificial, sistemas que te miden efectivamente, que interpretan a qué se debe el silencio. Pues bienvenido sea, ¿no?
En temas de rescate está avanzando mucho las nuevas tecnologías. Yo, por ejemplo, me acuerdo el año pasado un familiar mío en los Alpes franceses, en verano, se rompió una pierna en lo alto de una montaña.
En lo más alto.
3.000 y pico metros, una cosa así. Y entonces, gracias a que lleva su teléfono móvil, o sea, digo, te geolocalizan, pero incluso él me contaba que llamó a los servicios de emergencias, en este caso franceses, al 112, y dice, mira, te estamos geolocalizando, y desde el satélite podía ver exactamente dónde estaba, y le decía, pero tú vas con una cazadora roja y llevas una bota verde, sí, te estamos geolocalizando, no te muevas, uno, estamos más cerca, dos, tres, hasta que cero, ya hemos dado contigo, no te preocupes, y le mandaron el helicóptero. Y le salvaron la vida, porque a esa altura
hace no demasiado tiempo, eso te iba a decir, Paloma, tu amigo seguramente hubiese tenido un final muy malo. En fin, hay muchísimas noticias que tenemos que comentar. Hay rumores sobre la infanta Cristina. Hay unos gamberretes, por llamarles, por no insultarles directamente, que se han dedicado a tirar piedras a los coches en la A3. Y estamos muy pendientes de lo que va a decir, se supone, el presidente del gobierno, sobre el asunto del impuesto a las hipotecas, que vamos a comentar ya mismo.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hace ¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Victoria Pilsen, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, ahora enseguida dejo que os desahoguéis con el tema del Supremo y las hipotecas, que es un tema del que estamos hablando. Desde primera hora de la mañana lo hemos hecho con el alcalde de Rivas Vacia Madrid, que fue el municipio que empezó todo este follón. Nos decía, claro, ¿quién se iba a imaginar que una denuncia de la Agencia Municipal de Rivas Vacia Madrid iba a acabar con todo este follón? Pero el follón está montado y Pedro Sánchez tiene anunciado una comparecencia en 5 minutitos. Antes sí me gustaría fijarme, por ejemplo, la infanta Elena prepara su divorcio con Iñaki Urdangarin. Esto de pronto ha salido publicado en la prensa del corazón.
La infanta Cristina.
¿A quién le he divorciado? No,
ya está divorciada.
La infanta
no
Cristina,
nada.
Exactamente. Es una información que por lo visto ha ofrecido Pilar Eire.
Es que lo otro sí que era una
noticia.
Es que lo otro sí que era una noticia.
Oye, pues era una noticia porque están cesados de convivencia, pero no están divorciados. Que yo recuerde, ¿no? Tienen la convivencia cesada desde hace mucho.
Pero menudo intercambio de parejas acabas de hacer.
Bueno, pues sí. Pero no sé cuánta credibilidad le podéis dar a esta noticia. Es verdad que la infanta Cristina durante muchísimo tiempo, por lo visto, ha recibido presiones de diferentes sectores para que se divorciase de alguien que estaba dejando, en fin, en la institución de la monarquía un poquito por los suelos. Pero ella siempre se había mostrado tan enamorada. Esta información, que yo le he echado un vistazo, dice que no le perdona a Urdangarin, o sea, una canita al aire que he hecho en su día y ahora podría estar preparando ese divorcio. No sé si te sorprende, Mansilla.
Me sorprende mucho, me sorprende mucho. Pues porque ella ha estado a las duras de una manera que parece mentira que ahora a las maduras se venga abajo.
Es que ahora son durísimas. Bueno, ha estado a las duras, pero ya, es que ahora son durísimas.
Pero me estás diciendo que como si no fuese una princesa, sino una mujer normal y corriente de estas que vienen en las series de televisión sobre la clase media, más media del mundo, resulta que lo que puede dinamitar su matrimonio es una canita al aire de su esposo.
Hombre, a lo mejor han sido...
O 20... 20, pero a mí me parece que...
¡Canón!
Pero a mí me parece que anteriormente habían corrido muchísimo más riesgo, de cosas muchísimo más gordas, y ella, poniéndose el mundo por montera, dijo, es mi marido y me da lo mismo lo que haya hecho, es mi marido y voy a seguir estando con él, incluso si va a la cárcel. Y lo que es peor todavía, que se contó a nivel de anécdota, incluso no le voy a hacer caso a mi padre, al que adoro, cuando me diga que no se me ocurra ir a la cárcel a visitarlo.
Ya.
Yo voy a ir.
Yo soy más prudente. Yo me voy a esperar a que se produzca, en el caso de que se produzca, un comunicado oficial. Y a mí todo lo que tengan que ver con rumores relativos a la vida privada de, hombre, alguien que tiene relevancia pública, eso es evidente. Pues hasta que eso no se produzca es mejor estar callado. Porque son, digamos, las revelaciones de una periodista. Una periodista. Bueno, con todos los respetos a la periodista, en este caso a Pilar Eire, y en Jaime González, espera que efectivamente se corresponda con la realidad o no se corresponda con la realidad. Si se corresponde, hablaré, y si no se corresponde, diré que ya estoy un poquito harto de las fake news estas que nos invaden. Es que de gazapos y de noticias falsas.
Jaime, si la noticia viniese de otro periodista... lo dudaría más, pero Pilar, una de sus especialidades es lo que podríamos llamar la casa real y daños colaterales, que sería ahora la pared que separa las dos, la antigua y la moderna. Para mí sería creíble. Lo que me produce una cierta tristeza, insisto, es que una mujer que ha sido capaz de mantener su matrimonio por encima de dimes y de diretes en situaciones muy complicadas, muy complicadas, muy complicadas, ahora tire la toalla por unos...
¿Algo que decir, Ferren?
No, la verdad es que yo no estoy muy documentada sobre este tema, pero
es que
vamos...
No hay más que eso.
No, pero o sea, no hay lo que dice es que está preparando su divorcio. Es decir, que supongo que a lo mejor el rumor también puede estar apoyado pues por algún despacho de abogados que lo esté haciendo y se haya colado y se haya filtrado esto. Uh-huh. Que la infanta Cristina esté preparando su divorcio después precisamente de todo lo que ha pasado, a mí no me extraña. O sea, uh-huh. porque es que es una situación de estrés uh-huh. durísima. Creo que tenemos otras cosas, ¿no?
Bueno, no, estamos en estos momentos viendo a través de nuestro circuito interno con Moncloa una trilbación donde se supone que va a comparecer ya mismo, estaba anunciada para las 12:30, esa comparecencia, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. ¿Para qué? Pues seguramente para decir lo mismo que ha dicho Adriana Lastra hace un ratito, y es que el gobierno, a raíz de esta sentencia tan polémica, en fin, que ha enfadado a tantísima gente del Tribunal Supremo con respecto a los impuestos de las hipotecas, el gobierno tiene previsto cambiar las reglas del juego a partir de ahora y, en fin, transformar las normas que hagan falta, las leyes que sean necesarias, para que sean los bancos los que paguen estos impuestos en vez del cliente. En contra del criterio del Tribunal Supremo, que se ha contradicho a sí mismo como 3 veces.
Eso es lo que va a anunciar. Han estado reunidos, por las noticias que yo tengo, en las últimas horas. Las posibilidades de hacer una reforma para que al final quede de manera precisa, clara y diáfana que quien tiene que pagar es el banco, lo van a hacer ya no con carácter retroactivo.
A
partir de que cambie la ley. Van a intentar hacerlo, o estaban intentando hacerlo a través de un añadido a la ley hipotecaria. Pero también en el seno del gobierno entienden que si lo hacen a través de un añadido a la ley hipotecaria, eso facultaría a los bancos para ir ante los tribunales de justicia y entonces el proceso podría dilatarse. Así que de manera, lo último que yo sé es que lo pretendían hacer a través de pues un impuesto nuevo, una manera de entender nuevo la fiscalidad que no requeriría de la de tocar la ley hipotecaria en concreto. Uh-huh. En esas estaban hasta hace un rato y yo supongo que por ahí van los tiros. Para que la gente lo entienda, que quien haga una hipoteca de aquí a un breve periodo de plazo, el impuesto de actos jurídicos documentados lo va a pagar el banco. Pero todos aquellos que lo pagaron en su día, esos que se olvidan...
No, y que lo siguen pagando, los que hoy pagando, están formalizando una hipoteca...
Esos nada,
a poquinar,
esos no, porque la nueva ley que entre en vigor no tendrá nunca carácter retroactivo, claro.
Fijaros que ahora el gobierno pues seguramente se mostrará indignado, este tipo de cosas, ya han dicho que se van a poner al lado de la gente, pero qué bien le ha venido esta sentencia del Supremo al gobierno y al Estado español, porque según contaba ayer la ministra del ramo, la ministra de Hacienda, esto podría suponer a las arcas del Estado español 5.000 millones de euros, que se va a ahorrar el Estado diciendo menos mal de la que nos hemos librado, porque claro, esto luego tiene una incidencia directa en el déficit, en fin, en todas estas cosas por las que llega a Europa y luego nos da 2 capones, así de claro, ¿no?
No, y sobre todo le ha venido muy bien a los bancos que esta mañana en la bolsa han pegado un petardazo para arriba porque ayer estaban, tiritando. Uh-huh. O sea,
lástima no haber comprado acciones ayer.
Yo tengo que decir una cosa, fíjate.
¿Sí?
Yo tengo que decir una cosa. La primera, y eso es un desahogo, es que estos tíos del Supremo son unos golfos.
Ahí vamos.
Eso, primero, dicho eso. Y segundo, si hacemos una reflexión más sosegada y pasamos de lo que nos pide el cuerpo a aplicar un poquito, unas cuantas dosis de cerebro, llegaremos a una conclusión. Fíjate lo que voy a decir. Sí. Que esto es lo mejor que nos podía haber pasado.
¿Tú crees?
Porque sí, porque si en el caso de que tuvieran que haber aplicado con carácter retroactivo la devolución de todas las cantidades satisfechas en virtud del impuesto este de los actos jurídicos documentados, nos lo iban a compensar a través de subidas en los tipos de interés, y al final íbamos a salir perdiendo.
Espérate
es decir,
un poco, porque a
se
lo
van
mejor
a quedar con la primera,
siguen subiendo los
se van a quedar con la primera
de
calificación,
todo,
es decir, la actitud del Supremo. Yo no les llamo golfos a ellos, digo la actitud como institución del Supremo es de una profunda golfería, pero creo que al final vamos a terminar ganando.
Todos. Bueno, chapuza impresentable, se mire como se mire, y sea cual sea el resultado final, pues esto va a llegar a Europa, claro.
A mí me parece, me produce una enorme tristeza, una enorme tristeza, porque yo soy de esos españoles que, no teniendo ahora hipoteca, con lo cual esto me da una cierta independencia para opinar sobre lo que opino.
Pues tengo dos, si quieres te paso una.
Por un precio módico.
Pensé siempre que el cambio de criterio del Supremo, adoptado por los tres magistrados máximos conocedores de la materia, porque es la sala de lo contencioso administrativo que resolvía justamente frente a un caso concreto planteado por el Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid, era impecable. Porque decía, en España se instrumentaliza esta la concesión de la hipoteca con unas garantías jurídicas añadidas, un acto jurídico documentado, que de alguna forma nos hace excepcional con el contexto europeo, y eso lo hacemos para proteger todavía más a la banca. Me parece muy bien que se proteja todavía a la banca, pero que lo pague ella. Porque además yo soy de los sensatos que cree que si la banca paga esa parte en vez del cliente que pide la hipoteca, porque en el fondo lo tiene que pagar ella, porque lo único que hace es dotarse de mayores instrumentos jurídicos para recobrar en el caso de que haya un impagado, la banca tiene miles de trucos para cobrarlo por otro sitio. O sea, es que nada impide que la banca suba medio punto el precio al que te presta el dinero o te pida, digamos, otras garantías añadidas. Pero esta era tan bonita, perdón por la expresión, tan bonita jurídicamente, y además te retrotraía cuando éramos niños y creíamos que es verdad que la justicia es uno de esos poderes del Estado que también emana del pueblo. Que por una vez los españoles le ganasen un pulso a la banca después de haber perdido tantos seguidos, aunque sea moral.
Sí, hoy es la frase más repetida, por todas partes, la banca siempre gana. Esto es así. Por cierto, Tribunal Supremo,
Tribunal Supremo
terrible, pero el papelón que ha hecho Díez Picazo, el presidente de la sala, que fue quien admitió a trámite aquel primera recurso que puso el Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid, y que ahora él mismo ha sido el que ha reunido de nuevo a los magistrados después de esa sentencia que daba la razón a los consumidores, y haya votado a favor de que las cosas continuasen como vienen sucediendo desde la época de Felipe González, tiene tela. O sea, el papelón que ha hecho este señor...
No, tiene tela, no. Pero yo quiero más, algo más que la tela. Yo creo que este señor, de una o de otra manera, y no sé cómo puede ser el procedimiento, no puede seguir ahí. No puede seguir ahí. Y yo lo siento mucho, porque le quedan dos meses, pero el presidente del Supremo tampoco puede seguir ahí.
Es además presidente...
Tampoco puede seguir ahí.
Es además presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Claro, o sea, que él mismo se tendría que sancionar. No se va a sancionar nada.
Fíjate, si yo creo que hay algo peor que el hecho en concreto de que al final no nos devuelvan lo que nos han cobrado de manera indebida. Hay algo peor. Es que el Tribunal Supremo, que es una institución que dentro de unos meses se va a convertir en el centro de todas las dianas, porque va a tener que pronunciarse sobre el problema más gordo que tienen los españoles, como es la situación de los políticos presos en Cataluña.
Pues fíjate.
Esa institución ha perdido de golpe toda la credibilidad, absolutamente toda la credibilidad. El problema es que tenemos que seguir con el Supremo, pero lo que es evidente es que si tenemos que seguir con este Supremo, la gente que está trabajando en el Supremo, los jueces del Supremo, tienen que dar un paso atrás y quitarse del medio, porque es que es absolutamente indecoroso lo que han hecho. Uh-huh. Es una estafa en toda regla, una estafa en toda regla. Es una golfería con el membrete del Supremo.
Casi una prevaricación, o sea, tomar una resolución a conciencia de que no se ajusta.
Y fíjate lo que van a utilizar
¿Alguien ha gozado la broma?
Lo que va a utilizar ahora el independentismo al Tribunal Supremo. Estos son los que no van a juzgar.
Alguien ya ha gastado la broma. No. El Tribunal Supremo podría aplicarle justicia.
Claro, no, es que además es que estamos hablando de sentencias que ellos mismos decían que eran irrevocables, y ellos mismos van y la revocan. O sea, es una cosa absolutamente demencial.
Es de Berlanga. O sea, el guión es la cuarta película que Berlanga no grabó sobre lo que iba a pasar.
Pero fíjate, es el Tribunal Supremo, es decir, cualquier persona puede verse delante por cualquier motivo. Delante de una de las salas de este tribunal, y luego la imagen penosa que estamos dando se está poniendo en entredicho la justicia española fuera de nuestras fronteras. Estamos dando la razón.
El mismo día que el Tribunal de Derechos Europeos de Estrasburgo hacía un pequeño rapapolvos a una parte muy importante de la justicia española. En fin, llueve sobre mojado. No sé dónde se van a meter esta tarde, porque sé que se reunieron a almorzar dos días seguidos para terminar las deliberaciones, pero no sé dónde está convocada la cena.
Y luego también otra cosa, decisiones como estas, que son absolutamente incalificables, chuscas, propias de alguien que efectivamente raya en la prevaricación, lo que hacen es alentar el populismo. Es pues que alientan el populismo. Bueno, pero es que ahí no es que esté justificado, porque yo nunca justificaré el populismo. No, pero entiendo la reacción de mucha gente que ahora va a utilizar esto con fines populistas, lógico.
Bueno, y hay reacciones de todo tipo. Estamos esperando la más importante, la del presidente del gobierno, que había anunciado comparecencia a las 12:30. Lleva ya 10 minutitos casi de retraso. Pero ha habido, por ejemplo, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido unidad al Congreso para modificar urgentemente este impuesto.
Eso se va a hacer rápido.
¿Qué se va a hacer? Manuela Carmena, que no, recordemos que es jurista, ve mala práctica en la actuación del Supremo. Y Lesmes invita a cambiar la ley hipotecaria por su falta de claridad. Bueno, pues, ya. En fin.
Te digo que el papel de Lesmes inhabilita para seguir 15 segundos más después de terminar y hablar en el cargo. Es decir, así de claro. Uh-huh. Así de claro. Y el señor Picazo, pues evidentemente también, no sé, que se miren un poco delante del espejo y miren si tienen bien la conciencia, porque de verdad, desde el punto de vista jurídico, lo que ha hecho el señor Picazo, que es desdecirse a sí mismo, ojo, ¿eh?
Sí,
desdecirse a sí mismo en el plazo de 20 días. ¿Cómo yo voy a confiar en la justicia después de que un señor me diga una cosa y en la contrario simplemente transcurriendo 13 días y medio o 14 días?
Sí, fíjate, Paloma, aquí sobre todo, aparte de todo esto que estamos comentando, es que hay que reprochar además al Tribunal Supremo el espectáculo. Quiere decir, esto no lo podían haber hecho antes de sacar la sentencia que daba la razón a los clientes, es decir, haberse reunido y haber una cosa un poco discreta, pero hombre, es que salir, decir hoy blanco, mañana negro, y luego que al mismo tiempo hay cosas que son blancas y son negras, es que no tiene sentido.
Es que además la banca tiene ingeniería fiscal y financiera para darle la vuelta a esa tortilla en 24 horas y se sacan de la manga de dónde que pagues medio punto más o un cuarto de punto más o la aceleración sobre los tramos.
Pero fíjate, es que al final no iba a pagarlo tampoco la banca, ¿eh? La banca, que ser justos con todos. La banca tenía también argumentos importantes para decir, oiga, aquí existía una norma, creo que era desde el año 95, en la que decía que era el cliente el que pagaba y nosotros nos hemos ajustado a la legalidad de esa norma. Quiero decir, al final, ¿quién tendría que haber pagado esto? El Estado. Al final, las arcas del Estado. Y, o sea que, en fin, a la hora de mirar, claro, al final íbamos a pagar todos nosotros todo.
Por eso,
siempre vuelve.
Por eso mi argumento es, después de poner a caldo al Tribunal Supremo, decir que si pensamos con cabeza y frialdad, es mejor lo que ha pasado, porque si no, lo que
hombre,
nos iban a...
A ver, Jaime, ¿se podía haber llegado a un término medio? Señores,
pero,
la mitad cada uno, dos,
es evidente.
Solo los cuatro años que
eso es evidente, pero esos cuatro años ya le suponían en primera instancia a las distintas administraciones autonómicas un agujero de 5.000 millones de euros. Que eso significaba que no podíamos cumplir con el objetivo del déficit fijado con Bruselas. Que eso nos obligaba además a seguir bajo la tutela de la Unión Europea. Todo eso eran las consecuencias de una decisión que se tomó de manera, bueno, a mí me parece que muy verbenera y que al final ha terminado en lo que ha terminado.
Pero Jaime, incluso admitiendo que en primera instancia quien tiene que devolver ese dinero son las comunidades autónomas, también las comunidades autónomas tienen mecanismos jurídicos para decir no lo voy a devolver con cargo a este presupuesto general del Estado, sino a los cuatro próximos.
¿Sabes lo que es una perversión en sí mismo? El puñetero impuesto ese.
Ahí
el puñetero impuesto que no vale para nada, porque si yo quiero certificar ante el registro que soy el titular de un inmueble y que además soy el poseedor de una hipoteca con una entidad de crédito, eso se paga una tasa.
Claro.
Por ejemplo, de 40 euros.
O
y se acabó.
Me da lo mismo, pero
porque
¿qué
el impuesto
tienes que
de
pagar? Claro.
Los jurídicos documentados es un instrumento que simplemente sirve para recaudar y engordar las arcas de las administraciones públicas porque están tiesas. Ese es el problema de fondo.
Claro que sí.
Por eso el legislador nos puso ese impuesto.
El hecho de elevar a escritura pública una hipoteca, es que no tiene por qué variar el precio.
Si ya pagamos. Ya pagamos impuestos de transmisiones patrimoniales, el que se la compra de segunda mano. Ya pagamos el IVA, el que se la compra de primera, de vivienda nueva. Es decir, era una golfería. Era el clásico chantaje, extorsión de las autonomías para engordar sus arcas.
Que sigue siendo.
Claro.
Porque ahí está. Quiero decir, esto no va a cambiar a no ser que el gobierno ahora anuncie y a ver cómo lo puede hacer, ¿eh? Porque estas cosas tampoco son de un plumazo para arriba y para abajo.
No, no.
Pero claro, al final... el pagano es el pagano y siempre somos los mismos. Con esta sentencia, o si hubiese sido la sentencia contraria, al final claro, todos íbamos a tener que pagar, pero yo estoy contigo, Jaime,
impuesto,
en que esto no tendría que ser un impuesto, tendría que ser una tasa. Oiga, usted paga 50 euros por elevar a escritura pública una hipoteca, independientemente del valor de la hipoteca, porque si tú pides una hipoteca de 25, pagas 2, y si yo pido una hipoteca de 150... pago más simplemente por hacer el mismo papel.
Claro,
claro. Es que es una cosa un poquito extraña. Paloma, ¿tú tienes hipoteca?
No, ya no.
Mira.
Ya no tengo hipoteca.
Joder, qué bien, qué suerte tenéis, coño.
Es lo que tiene ser mayor.
Es que tiene tener una edad, efectivamente.
¿Ser mayor?
Porque pues tenía hipoteca toda mi vida.
Los que somos jóvenes.
Los que sois jóvenes, no.
Bien.
Pero no, o sea, yo creo que era una decisión que saliera hacia un lado o hacia el otro iba a caer la mundial. Yo creo que no ha terminado aquí la cosa, ni muchísimo menos.
No, esto va al Tribunal de Justicia Europeo, claro.
De cajón, como otros tantos temas. Y yo creo que es muy importante lo que vaya a decir ahora...
Bueno, ahora, si sale, porque lleva un cuarto de hora de retraso.
Ya me estoy empezando a preocupar de que no salga.
Fíjate,
digo, Dios mío, ¿qué estará pasando?
El cachondeo en algunos tribunales superiores de Europa sobre un resbalón todavía más. Imagínate tú, en los Länder alemanes...
Sobre todo porque es una cosa realmente que no había ocurrido antes. ¿Sabes? O sea, eso es lo que yo creo que nos ha chocado más. Es como, a mí, desde el punto de vista de fuera, del ciudadano, es como... Ostras, la que hemos organizado, ¿sabes? Uh-huh. Es un poco como que, madre mía, no hemos sido conscientes de la que se organiza tomando esta decisión y ahora vamos a ver cómo salimos del
atolladero. Pero se supone que la justicia se rige por las leyes, no por las consecuencias económicas o sociales o políticas que pueda tener una sentencia. Claro.
Cambian las leyes y esa es la jugada que tiene ahora el gobierno, poder cambiar la ley. ¿Cómo lo hará? No lo sé. Supongo que pues con decretos y... Bueno, los impuestos es difícil también y las tasas son difíciles también cambiar las bases de impuestos, o sea, depende de decretos. O sea, que tiene todo su mecanismo, en fin. Yo creo que esto va a traer muchas consecuencias y efectivamente va a haber un antes y un después.
La primera es que le está costando salir a Pedro Sánchez. Fíjate,
es que debe ser lo posible, que
le están peinando.
Pero fíjate, es que yo creo que dilapidada ya, en líneas generales y con muy honrosas excepciones, la imagen de los políticos, porque está triturada. Triturada. Nos quedaba el Tribunal Supremo como epítome, como síntoma de rigor, de pulcritud, esos guardianes del Estado de Derecho frente a los excesos de los políticos, muchos de ellos mangantes. Y ahora resulta que ya también sabemos que dentro del Tribunal Supremo hay señores que ya no se les puede aplicar el concepto ese de rigor, de pulcritud. Es decir, que también han quedado triturados en términos de imagen pública. Si la imagen pública de los políticos está triturada, si la imagen de la justicia ha quedado triturada, ¿qué nos queda? Esa es la reflexión que cabe hacer.
El sentido común, Jaime.
Ya, el sentido común también ha quedado triturado.
Bueno, pero yo creo que el sentido común prevalece siempre. Lo que pasa que, bueno, en fin, hay cosas que son un poquito más difíciles de entender que otras. En eso estamos de acuerdo. Vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a ver sobre todo qué dice. Yo tengo ansiedad por saber qué dice el presidente del gobierno sobre este tema, porque
va a anunciar que a partir de ahora lo va a
resolverlo de alguna
manera. Pues yo tengo mucha ansiedad por saber, por conocer la sentencia, quiero decir.
No, sobre todo cómo se articula
el titular, pero claro, cómo se articula
y cómo se argumenta. Y además creo que ha habido un empate, o sea.
Bueno, y luego la novela negra de esa reunión de esos magistrados, porque quiénes son los 15 que votaron de una manera y quiénes son los 13 que votaron de la otra.
Se sabe perfectamente. Sabíamos que llegaba a la final, la decisión la tenía que tomar el señor Picazo. Si votaba a favor de los clientes, como ya hizo en su día, hubieran terminado 14-14.
Exacto.
¿Qué hizo el señor Picazo? Y bueno, pues donde yo dije Diego, ahora digo Diego.
Ya.
Y en lugar del empate que hubiera provocado más incertidumbre, digo, pues me paso del lado de la banca.
Pero vamos a ver, este señor no es que diga sí o no, es que tiene que argumentar el por qué dice que sí y el por qué
pues
dice que no. Y ha argumentado que no.
Pues te lo
y
luego
ha argumentado que sí, quiero decir.
Pero te lo
es más
exactamente lo mismo.
Mí. Efectivamente, mismo. Eso es lo más sorprendente.
Fijaos que me decía el alcalde de Rivas, Vacia Madrid, decía, el Instituto Municipal de la Vivienda de Rivas tiene 6 casos de estos abiertos. En 3, la sentencia irrevocable ha sido que paga el banco. Dice, pero tengo otros tres en los que la sentencia irrevocable es que paga el cliente. Dice, dos vecinos del mismo rellano que tienen una hipoteca suscrita prácticamente al mismo tiempo, uno lo tiene que pagar y el otro no, pero esto es un cachondeo. ¿Cómo que fue Pedro Pacheco el que dijo lo de la justicia?
Los jueces son los que interpretan la ley. La ley es la misma, pero los jueces no. Entonces los jueces interpretan la ley. Esto es como el Meteosat. El Meteosat da la misma información a todas las cadenas, pero en una llueve más que en otras. Pues ya está.
Claro, pero el mismo meteorólogo no te dice primero una cosa y luego te dice otra con la misma fotografía.
Esto es lo que realmente llama mucho la atención.
Ahí es el problema.
Bueno, que creíamos que teníamos un sistema judicial súper respetable y respetado y hoy nos acostamos con muchas dudas.
Bueno, ¿me vais a permitir que haga un paréntesis? Pedro Sánchez sigue, en fin, le deben estar maquillando todavía, no sale, no termina de... Estamos aquí a punto de empezar eso de...
Va a tener un momento
a patear. Bueno, ya saben ustedes que todos los miércoles acabamos el programa con los libros por un tubo de Ana Grau. Hoy teníamos una cita pendiente que era hablar con el ganador del concurso de microrelatos del mes de octubre, que es un señor que vive en Mérida, no provincia de Badajoz. Mérida, provincia de Yucatán, Ana Grau.
Sí, sí.
Que Pedro Sánchez no nos deja rematar, hijo mío.
Pedro Sánchez del Tribunal Supremo y los sustos en Atocha nos dejan vivir. Oír libros por un tubo, manda un saludo cariñoso a todos los afectados por la alarma de...
Por las hipotecas.
Por las hipotecas. mandamos también un saludo cariñoso a Carlos Rodríguez. Carlos, hablaremos contigo la semana que viene, más tranquilos. También hablaremos de los libros que vamos a traeros la semana que viene. Bueno, sabed que estamos aquí, que no nos hemos ido, que nos hemos muerto, que os queremos y que, bueno, cuando la actualidad amaine y no nos dé tantos disgustos, volveremos a hablar de libros con el cariño que nos es habitual.
Exactamente. Pero, Grau, quédate ya. ¿Será que la política te...
¿Tú tienes hipoteca?
Te es indiferente.
Sí, yo tengo hipoteca.
Ahí estamos.
Yo tengo hipoteca y, por tanto, sé perfectamente la cruz que cargo.
Pues fijaros, yo esta mañana hacía una reflexión que a lo mejor es muy básica, pero... Y hablamos del Tribunal Supremo y hablamos de salas diferentes. Unas llevan unas cosas y otras llevan otras. En este caso hablamos de la sala que lleva el contencioso administrativo. Pero yo reflexionaba y digo, bueno, con todo lo que se ha dicho de que los aforamientos de los políticos son un privilegio porque lo que hacen es que ante cualquier sospecha de delito no pasas por un tribunal ordinario, sino que vas directo al Supremo. Oigan, yo es que me imagino en estos momentos desaforándose a todos, estar aforado y tener que ir directamente a un tribunal que hace estas cosas, más que un privilegio, es un castigo del señor, ¿no?
Yo creo que, a ver, el Tribunal Supremo ha metido la pata, porque lo habéis analizado muy bien, no tengo nada que añadir a vuestros impecables análisis, solo que realmente, ahora, por el bien de la institución, o sea, cuando uno se equivoca, pide perdón y se va a su casa. Y vienen otros magistrados para poder lidiar con el marrón que hay. Porque esto que ha sido una chapuza, probablemente involuntaria, que nadie quería que... Pero yo también hago muchas cosas malas sin querer y apenco con las
consecuencias.
Exactamente.
Pero eso siempre ha ocurrido.
Siempre da la sensación
de que los jueces, cuando meten la pata, como que no les pasa
nada. Hay una impunidad, porque claro, tú no puedes defender la independencia judicial, digamos, tutelándoles, pero ellos se deberían tutelar. A ver, igual que a un político se le exige la dimisión, por mucho menos de esto, se piden dimisiones a presidentes del gobierno. Entonces, hombre, yo creo que por un respeto a la ciudadanía y a todo el mundo, esta gente debería dar un paso atrás y así salvar el buen nombre de la institución, que es esencial para lo que nos viene encima en los próximos meses.
Y todo esto demuestra el grado de contaminación que existe entre lo que es la política, lo que es la justicia, hasta el punto que es delirante de que un señor que preside la más alta institución desde el punto de vista jurídico, como es el Supremo, es al mismo tiempo el máximo responsable del órgano que tiene que vigilar por los jueces. Es un delirio. En situaciones como esta se pone de manifiesto la cuarta
autoridad del Estado.
Pero yo pensaba, mira, a ver, intentándose de un optimismo temerario, si esto sirve para que ahora se haga una ley y a partir de ahora la cosa, aunque el pasado no tenga remedio, pero a lo mejor también habría que ir haciendo una leyecita que reformara la cupulita judicialicita esta y lo de las toguitas, a ver cómo funciona, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde va a tirar el gobierno? No, si todavía nada, no aparece. Pero que, ¿por dónde va a tirar el gobierno? Porque el gobierno puede cambiar las normas también en diferentes sentidos.
Puede intentar cambiarlas
para que el banco sea el que pague. cosa que,
a lo pasa que el banco
para eliminar este impuesto y convertirlo en tasa, que parece que sería lo más lógico, para que sea un impuesto que se pague a pachas la mitad del banco y la... Quiero decir que también hay que ver ahora qué decisión va a tomar el gobierno, es que el gobierno tampoco se puede poner de frente y de morros contra la banca.
Las haciendas autonómicas también se han acostumbrado a contar con estos ingresos, los bancos se han acostumbrado a no pagarlos, evidentemente se les repercute, ya sabemos a quién se le va a repercutir
a
después,
nosotros,
pero
claro.
Bueno, de algún modo yo creo que habría también que abrir un debate de los bancos ganan mucho dinero por el dinero que prestan,
sí.
O sea, no ganan ni un euro ni dos por cada euro que prestan, entonces algún riesgo deberían asumir y no puede ser que toda la financiación de los riesgos que corran vaya a cargo del señor que paga el dinero. Pero bueno, yo creo que el gobierno tiene una papeleta complicada, pero bueno, que algo tendrá que hacer y cualquier cosa que haga, vamos, bienvenida será, porque la gente lleva un cabreo importante y una gran decepción.
Bueno, y hacernos también la pregunta de que, dado que estamos en la Comunidad Europea que garantiza la libertad de movimiento, sobre todo de capitales, ¿por qué no hay una solución salomónica que sería permitir que el Deutsche Bank, el banco alemán, te dé un crédito hipotecario sin obligarte a que hagas el acto jurídico documentado? ¿Por qué no se permite una competencia, entre comillas, dentro de Europa?
Demasiado inteligente y bonito para ser políticamente aceptable.
Bueno, que el presidente del gobierno lleva 25 minutos de retraso. Se había anunciado esa comparecencia de Pedro Sánchez para las 12:30. Nos va a tocar echar la presión y seguimos esperando a que aparezca el presidente del gobierno. Se ha habido esta mañana una noticia, y voy a cambiar un poquito el asunto de las hipotecas. Ha habido esta mañana una alarma que ha cundido por todas partes, porque a eso de las 9:30 de la mañana nos llegaba la noticia de que se había desalojado, esta era la primera noticia, la estación de Sants de trenes
en Barcelona.
En Barcelona, porque podría haberse detectado un artefacto explosivo. Bueno, luego ya hemos ido hilando el asunto. Por lo visto, el escáner había detectado algo sospechoso en la maleta de una mujer que iba a coger el AVE hasta Madrid, hasta la estación de Atocha. Siguiente noticia que nos llegaba. La estación de Atocha está siendo desalojada. Bueno, ya miedo y confusión. Bueno, hemos conseguido al final saber que no pasaba nada. Sí, es verdad que habían saltado las alarmas por un objeto que una mujer llevaba en una maleta y que era sospechosa, que al final ha sido una hebilla de un cinturón.
Debe ser con cinturón de JR, ¿no?
Pues no lo sé. Y se había puesto en marcha, hemos hablado con la policía, se había puesto en marcha todo el operativo, es decir, el protocolo, que es el que está establecido en estos casos. Nos preguntábamos, bueno, si había esa sospecha y se había desalojado Atocha esperando que llegue el tren, cómo se le ha dejado a esta señora y a esa maleta montarse en Sants y llegar hasta Madrid, es decir, qué pasaba durante todo ese trayecto. Bueno, ha hablado el ministro del Interior, el señor Grande Marlaska, y ha destacado que esta señora ha estado controlada en todo momento. Esto es lo que nos dice. Hombre, a mí me preocupaba un poco el hecho de que, oiga, que detectamos algo sospechoso en Sants. Pues pónganse ustedes en Atocha a ver qué es lo que pasa cuando llegue.
Desalojen pues Atocha y súbase una unidad especial para ir vigilando a esta señora, con lo fácil de decir, quiere usted acompañarnos antes de que salga el tren. A mí, yo la primera vez que oí que era por culpa de un bulto sospechoso que parecía una granada de mano, pensé, va a ser un frasco de perfume de Víctor and Rolf, que imita perfectamente a las granadas.
Exactamente. Y pues no, ha sido la hebilla de un cinturón, pero bueno, que sepamos que tranquilidad. Hemos hablado con un oyente que además es periodista y es compañero de esta casa, que al que le han desalojado de todos los andenes de cercanías de Madrid. Y bueno, al final ha quedado todo en un susto, ¿no? Pero claro, es que un estreno es explosivo a Atocha y todo lo que te viene a la cabeza es malo.
Pero a mí los argumentos del ministro, con todos los respetos, no me convencen en absoluto. No, ni me gustan ni me dejan de gustar, no me convencen. Es decir, si hay dudas razonables de que lo que al final resultó ser una hebilla, podía ser una granada, esa señora no debería haberse subido al tren.
Eso es lo que
eso es lo razonable.
Eso es lo que pensamos.
Hombre,
eso
única,
es lo razonable.
Única,
lo que pensamos
si esto
todos.
Fuera una película,
eso es lo razonable.
La única explicación razonable sería que en el momento que esta mujer pasa el control, pues quedará un registro del escáner, lo que sea, que eso posteriormente se revise en un sistema más centralizado y que sea posteriormente cuando salten las alarmas. O sea, que de algún modo la decisión, es decir, cuidado, se tome cuando la, o sea, porque si no es como tú dices, no tendría ningún sentido. O sea, yo creo que tiene que haber habido un necesario lapso de tiempo entre que ella cruza el control y que alguien a lo mejor más arriba detecta algo. Y bueno, en todo caso nos alegramos de que estén vigilantes.
Pero este tipo de noticias lo que hacen es que si ella era desagradable subir a un avión por la que tienes que pasar, que ahora también te lo hagan para coger un tren.
Bueno, no queda más remedio. Que se nos han quedado miles de temas en el tintero. Quería hablar yo de las faltas de ortografía entre los universitarios, que eso ya es un escandalazo.
Pero eso no prescribe,
De eso hablamos mañana. Pedro Sánchez nos ha engañado, nos ha dejado aquí con la tertulia. Venga, 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 a ver si sale. No sale, así que serán
lo cual
ya
todavía es más emocionante.
Mis compañeros de los servicios informativos, los que se harán cargo de esa transmisión, si es que se produce, porque ya estoy empezando a dudarlo todo. Pedro Mansilla, un placer.
Igualmente.
Hasta el próximo día.
Gracias.
Jaime González.
Otro placer.
A seguir pagando hipoteca, hijo.
Dos.
No queda más. Es que todo es a lo grande. Es que Jaime es un exceso.
Pero eso,
porque, en sí mismo.
Pero eso es porque os va bien.
Paloma, hasta el próximo día. Ana Grau, libros por un tubo con el ganador del mes de octubre. La próxima semana nos vamos. Llegan las noticias y después a ver si sale Pedro Sánchez.